El desafío de adaptarse a una nueva forma de hacer negocios y atraer a consumidores hiperconectados. Nuevas culturas. Productos a medida. R4. Florencia Carbone. Trade.
En esta tarde de R4 vamos a conversar con Inés Moreno. Es profesora, licenciada en Ciencias de la Comunicación y dirige su propio estudio con un tema súper apasionante y creo bastante desconocido en líneas generales respecto de todas las aplicaciones posibles en nuestra vida. Todo lo que tenga que ver con el mundo del pensamiento creativo y la creatividad. Inés, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias. Y puedo corregirte algo, Florencia.
¿Cómo no?
Soy licenciada en Ciencias de la Educación.
Ah, yo te hice del gremio. Dije, mira, una comunicadora actuando ahí.
No, creo que la comunicación viene por tanto trabajo en radio y televisión, que es algo que me apasiona y que aparentemente, según dicen los que saben, puedo decir las cosas más serias en forma, digamos, que llegue a todo el público. Bueno, vamos a tratar en este caso.
Eso te iba a decir, lo que es un grandísimo valor, sobre todo. La verdad es que un poco la excusa es, nos pusimos a ver o recibimos cada tanto los mails de los cursos que organizan, pero más allá de los cursos puntuales que llevan adelante en el instituto o en el estudio, lo que queríamos era ver, Inés, se habla mucho de pensamiento creativo, de pensamiento irradiante, y queríamos saber, primero, ¿son lo mismo? Segundo, cuando hablamos de pensamiento creativo, casi que naturalmente tendemos a pensar en las aplicaciones que tienen la vida laboral, eso.
Y esa es la orientación, sí, esa es la orientación en general que da Occidente.
Ajá.
Desde una postura más productiva, es algo así como la creatividad aplicada a nuevos productos.
Exacto.
Digamos, nuevos procedimientos. Sin embargo, la creatividad, que es un universo muy complejo, tiene más que ver con la persona en su conjunto. Uh-huh. El pensamiento es una parte de la persona. Cuando nosotros queremos separar el pensamiento del sentir, inclusive del hacer, en realidad lo que estamos haciendo es partiendo la persona en varias funciones, y de eso no se trata.
Ajá.
Cuando señalamos que existe un pensamiento creativo, estamos en realidad diciendo que se trata de una persona creativa.
Ajá. ¿Y una persona creativa es naturalmente creativa, o hay herramientas para, aún uno creyendo no serlo, transformarse en una persona creativa en la vida cotidiana?
Es una pregunta mágica, porque todos somos creativos, todos nacemos no con un, digamos, un pan debajo del brazo, como decían nuestras abuelas, sino que nacemos con un potencial creativo. De hecho, el nacer es un acto naturalmente creativo.
Ah.
El tema es que a lo largo de la vida, en lugar de desarrollar como desarrollamos nuestras piernas y nuestros conocimientos, podríamos también desarrollar la creatividad, la sociedad, la educación, se encargan de, digamos, cortar nuestras alas.
Claro, eso te iba a preguntar, ¿cuál era el, digamos, qué nos pasa como seres humanos y cuál es el papel en ese sentido de la educación, teniendo en cuenta que como personas, digamos, el periodo de formación de cualquier ser humano, en la cantidad de horas que pasa en el colegio, termina siendo casi determinante?
Así es, de hecho, la posibilidad de desarrollar la creatividad tiene que ver no solamente con el conocimiento, tiene que ver también con las emociones, con el vínculo con los otros, la percepción del estímulo, en fin, hay tantísimas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de una persona creativa que lamentablemente no se toman en los currículums.
Uh-huh.
Y tampoco las familias lo valoran. Cuando un nene de 3 años empieza a cuestionar y pregunta, ¿y por qué se va mi tío? ¿Y por qué salió el sol? ¿Y por qué se esconde? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Esa indagación, esas preguntas, dan cuenta de ese potencial creativo. La indagación inclusive es una de las características más importantes del pensamiento creativo.
Uh-huh.
La no pregunta, y de hecho nos han acallado, nene, no preguntes tanto, en la escuela no se pregunta porque eso es signo de ausencia de conocimiento y en ocasiones hasta está castigado con una nota, va llevando a esa castración, a esa mutilación de las alas. Y entonces uno no pregunta, por tanto no cuestiona, por tanto no desarrolla la crítica desde el punto de vista obviamente positiva.
Ajá.
Y esto va adaptándonos o sobreadaptándonos a una sociedad donde hay que ser ovejas de rebaño.
Ahora, Inés, ¿cómo se rompe con ese molde, digamos, y cómo se puede trasladar a la vida cotidiana un modelo o una forma de actuar creativa y que eso enriquezca no solamente la vida de la persona, sino, por ejemplo, el del núcleo familiar en el que se mueve alguien?
Es posible, de hecho, vos hablabas de una institución que dirijo, esta institución va a cumplir 40 años, trabaja con adultos y trabaja en el asesoramiento también de instituciones.
Uh-huh.
Y lo que sucede es que es muy emocionante ver cuando un adulto hace insight de determinadas conductas de las que no había sido consciente. Allí es donde aparece esa toma de conciencia que permite de pronto revalorizar una cantidad de conductas, por ejemplo la fluidez, por ejemplo la flexibilidad, por ejemplo la originalidad, por ejemplo la actitud hacia resolver problemas, y las emociones que de pronto nos bloquean.
Uh-huh.
Todos somos creativos, pero lo que hay que hacer es romper los bloqueos que hemos y nos han construido.
Ahora, por ejemplo, ¿sería factible pensar, o existe tal vez en algún país, aún dentro de lo que es, digamos, la estructura que puede ser rígida o conservadora de una escuela o del modelo educativo, tener una materia que fuera pensamiento creativo?
No.
o que llevar a los chicos, ¿no?
¿Por qué? No lo sugiero.
Ajá, ¿por qué?
Todas las instituciones que de pronto asesoro en términos de creatividad, la creatividad es transversal, porque la creatividad no tiene que ver ni con el arte, ni siquiera es un lujo. La creatividad está en abrir la heladera y hacer un omelette con lo que hay. La creatividad está en solucionar un problema vincular. Entonces, no se trata de reducirlo a una asignatura,
ajá,
nunca,
ajá,
sino que hay que preparar a todos, adultos, docentes, en fin, adultos en general, a poder primero reconstruirse. Nadie puede de pronto desarrollar en los otros lo que no tiene desarrollado en sí mismo. Esto también es un axioma. Entonces, primero hay que resolver en uno mismo, por ejemplo, el darse permiso al cuestionamiento, para poder bancarse que un niño cuestione, que un adolescente cuestione.
Uh-huh.
Entonces, la creatividad se trata de algo transversal que debería desarrollarse absolutamente en cada momento de la vida.
Inés, ¿qué diferencia el pensamiento lineal del pensamiento creativo?
El pensamiento lineal es aquel que de pronto metodológicamente va hacia un objetivo y cumple una serie de pasos. Por ejemplo, el método científico,
ajá,
sería un ejemplo de esto. Yo tengo una hipótesis, sobre esa hipótesis construyo una recolección de datos, esa recolección de datos me permite verificar sí o no la hipótesis. Mientras que el pensamiento irradiante o el pensamiento, digamos, lateral, como lo llaman algunos autores, es aquel que prueba diferentes pozos, ¿no? O sea, si no está por aquí, está por aquí, está por aquí, es decir, antes de pronto de entrar a excavar, permite abrirse a una cantidad de alternativas.
Ajá.
Yo pienso, y la institución que dirijo lleva adelante esta postura, que la creatividad está tanto en el pensamiento lineal como en el pensamiento lateral. La creatividad no es patrimonio solo de un pensamiento radiante, porque una vez que uno tomó una decisión, también tiene que ser muy creativo para sostener, por ejemplo, el avance científico.
Inés, las dos últimas. La primera es si es factible o si se puede contar a quienes nos estén escuchando ahora, bueno, ¿con qué podemos incentivar las conductas creativas? Digamos, ¿cómo intentar romper ese muro autoconstruido o construido desde afuera del que vos hablabas? Y la segunda es cómo pueden contactarte o quienes estén interesados en conocer algo más de la actividad que llevan adelante en el estudio que dirigís, ¿cuáles son las vías de comunicación?
Con relación a la primera, lo primero es tomar conciencia que uno es creativo y poder desactivar las frases asesinas que todos contenemos. No puedo, no sé, esto no es para mí, etcétera, etcétera. Esto también lleva un tiempo porque en general uno está tan formateado que lo primero que le nace es el no puedo. Y el pensamiento creativo y la creatividad en sí misma, la creatividad, creación, parte del yo puedo. Entonces, una vez que uno se instala en esto, como la creatividad no se aprende, pero sí se desarrolla, lo que sí se aprende es cómo funcionan los bloqueos dentro mío y cómo puedo desactivarlos. Ajá. De eso se trata el desarrollo tanto del pensamiento creativo puntualmente como de la creatividad en su conjunto.
Clarísimo. Y por último, contanos cómo pueden hacer para conectarse con ustedes.
Bueno, el estudio está ubicado en el barrio de Belgrano y la página del estudio es www.estudioinesmoreno.com.ar, Facebook Estudio Inés Moreno, y también pueden contactarnos a través del mail estudio@inesmoreno.com.ar.
Ha sido un gusto, Inés, seguramente volveremos a charlar más adelante.
Muy bien, un gusto también.
Inés Moreno, profesora licenciada en Ciencias de la Educación, dirige el estudio Inés Moreno, precisamente, en donde el eje central pasa por la creatividad, el pensamiento creativo, cómo aprender a desarrollar conductas que impiden, digamos, o que evitan este proceso que, según Inés dice, tenemos todos naturalmente.